25 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria. Vamos a hablar hoy en la Crónica de Sucesos de Nacho Vidal, que primero fue muy conocido como actor porno y después pues irrumpió de una manera muy poderosa en las páginas de sucesos por su participación en la muerte del fotógrafo José Luis Abad, que era un amigo suyo. Probablemente recuerdan ustedes los hechos. José Luis Abad le dice a Nacho Vidal que quiere inhalar el veneno del sapo bufo, que era una ceremonia en la que se supone que Nacho Vidal tenía algún conocimiento previo. Y era pues una droga de fuerte impacto, que lo que hace es que te pegabas un viaje alucinógeno, no se sabe hacia qué derroteros del universo mundo. Bueno, a Nacho Vidal se le va la mano, en teoría. Y su amigo José Luis Abad muere de un paro cardíaco. Se abre una investigación judicial. Y la novedad que hoy nos obliga a hablar de ese asunto es que el juzgado de primera instancia de Játiva ha ordenado procesar por homicidio imprudente al propio Nacho Vidal. Y además con una circunstancia especialmente llamativa. Y es que las otras dos personas que estaban siendo investigadas por este mismo hecho, una prima de Nacho Vidal y otro amigo, han quedado absueltos. Es decir, el juzgado entiende, en el momento procesal en el que nos encontramos, que el único culpable, presunto culpable, habrá que decir todavía, es el propio Nacho Vidal. Lorena López Lobo.
¿Qué tal, Luis? Pues sí, en este auto es la antesala del juicio oral, como decías, y en él la magistrada considera que la muerte del fotógrafo toledano José Luis Abad se produjo por la reacción adversa al veneno del sapo bufo que se le administró en ese ritual chamánico organizado el 28 de julio de 2019 en la finca que el actor Nacho Vidal posee en la localidad valenciana de Enguera. Un veneno muy poderoso denominado bufantoína, también llamado molécula de Dios, que es uno de los alucinógenos más potentes de cuantos se encuentran en la naturaleza. Se extrae de las glándulas de este pequeño anfibio, de este sapo, como nos explica la licenciada en farmacia Marisol Donis.
Se va apretando esas glándulas, va saliendo una sustancia lechosa que hay que desecar. Y ese producto desecado está formado por el alcaloide fotonina y otra serie de alcaloides. Pero la más peligrosa es la bufonina porque es cardiotóxico.
El actor Nacho Vidal lo conocía, lo había probado anteriormente y así contaba su experiencia en internet.
Me hizo morir, me hizo que mi alma se fuera de mi cuerpo completamente y mi cuerpo explotara, no tenía límite y mi cuerpo se convirtió en luz, yo era luz, yo era el universo.
Abad habría pactado con Vidal la celebración de ese ritual e incluso se sospecha que pudo haber pagado por ello. Pero aquel día quien llevaba las riendas era únicamente el actor. Según el auto judicial, era él quien actuaba como director, como chamán, y fue él quien presuntamente proporcionó la sustancia tóxica que inhaló el fallecido. Dos afirmaciones que, como recuerda este programa, Javier Martínez, periodista del diario Las Provincias, el encausado niega.
La jueza afirma que Nacho Vidal proporcionó la sustancia alucinógena, algo que él había negado durante su declaración y que dirigió el ritual, y por eso precisamente ha sobreseído la causa contra los otros dos investigados, la prima de Nacho Vidal y un amigo, porque estaban presentes pero actúan como ayudantes en un ritual dirigido siempre por el actor.
La magistrada señala asimismo que se actuó sin ningún tipo de rigurosidad, que no se midió ni siquiera la cantidad de sustancia que se administró a la víctima y que la experiencia se llevó a cabo sin ningún tipo de precaución por si algo fallaba.
La magistrada también ha tenido en cuenta que Nacho Vidal no adoptó medidas de precaución. No había ningún desfibrilador, tampoco había material de primeros auxilios y por eso le acusa de cometer un acto irracional y temerario.
Pero incluso la jueza va más allá porque el escrito niega que ese compuesto psicoactivo pueda denominarse medicina como la definió en su día el actor, ya que dice no se encuentra catalogada ni controlada por el Ministerio de Sanidad. El abogado de Nacho Vidal insistía en su inocencia en declaraciones a La Sexta, en las que resaltaba que fue el fallecido quien quiso probar ese veneno.
No hay ninguna duda de que el pobre fallecido era quien quería tomar esta sustancia. Creemos firmemente la inocencia de Nacho. Él no se siente responsable de este fallecimiento.
Pero es que la investigación policial, Luis, contó además con una prueba muy importante. El vídeo del ritual, que fue grabado por la prima del actor con el móvil de la víctima. En ese vídeo se ve cómo preparan la ceremonia chamánica, que duró exactamente 22 minutos y 29 segundos. Se ve cómo lo hicieron en un terreno descampado cerca de la casa, cómo colocaron todo tipo de artilugios, pues esos rituales, pues unos bongos, una alfombra, y cómo lo recogieron todo antes de avisar a los servicios de emergencia. Así lo contaba el letrado de la familia del fotógrafo en Telecinco.
La grabación del vídeo de lo que sucedió ese día, pues había un pareo en el suelo donde estaba tumbado, estaban los elementos para hacer el ritual, el chamán Nacho Vidal, estaban los gongs, había una jarra de agua, había unas campanillas que se utilizan por parte de Nacho Vidal junto con los dos investigados en el ritual que se hace, y cuando llegó policía judicial nada de eso se encontraba, estando tal cual en el suelo, fallecido en la tierra, José Luis Abad.
El abogado, al igual que el auto judicial, pone de relieve que a pesar de que Abad se desplomó en el suelo, comenzó a sufrir violentas convulsiones, Vidal siguió con la ceremonia como si no pasara nada y solo paró al ver que el hombre seguía inconsciente. Intentó reanimarle, eso sí, sin éxito, pero lo que sorprendió a los investigadores cuando hicieron, cuando reconstruyeron los hechos, es que tardaron 20 minutos en avisar a los servicios de emergencia.
Una de las dudas que había en este asunto era si Nacho Vidal ya había hecho esto otras veces, es decir, si ya había hecho este tipo de ritual con otras personas, incluso se llegó a especular, no sé si la investigación ha llegado a algún punto concreto, que había incluso cobrado dinero por hacerlo.
Así es, así lo evidenció en concreto un programa de televisión, Equipo de Investigación de La Sexta, que pudo recuperar de la red de internet varios vídeos del actor que estaban subidos y que luego fueron borrados, en los que se ve cómo realiza este ritual con otras personas, con otros jóvenes, grabaciones que fueron retiradas después de la muerte del fotógrafo. En esas imágenes se ve a Vidal dirigir a varios jóvenes, cada uno por separado, a los que les anima a consumir la sustancia venenosa.
Dale, guerrero, para adentro, para adentro, guerrero, para adentro, guerrero. ¿Cómo te sientes ahora? Oh. Te retorciste así mucho, mucho, y empezaste a tirar para atrás, para atrás. Y digo, se va a romper la espalda. Entonces te estiré la pierna, que está ahí dura. Sí, y hacer así al cielo.
¿Así o qué?
Sí.
Como decías, Luis, lo que no se ha podido comprobar judicialmente es si esas personas pagaban. Se especulaba con que podían haber llegado a pagar 600 euros por cada ritual. Y hay que recordar que Nacho Vidal fue detenido en junio de 2020, un año después de los hechos, pero que fue puesto en libertad con cargos.
Don Alfonso Egea, bienvenido, buenas tardes.
Don Luis Herrero, bien hallado.
¿Has leído el auto?
Sí, he leído el auto y al final suena un poquito raro decirlo así, pero yo creo que es la crónica de la apertura de un juicio oral anunciado.
O sea, que tan contundente. Dato, es contundente, por
sí,
lo que me dices.
Contundente,
¿no?
Muy contundente. El último dato que estaba dando Lorena hace un instante es uno de los más definitivos en la investigación y es el borrado masivo de vídeos que había en internet en los que Nacho Vidal actuaba como lo que considera el fiscal que es en este tipo de actos, que es el chamán, es el director del ritual. El mero hecho de haber hecho desaparecer esos vídeos es en sí mismo un indicio de criminalidad importante, porque tú no haces desaparecer nada si tienes la convicción de que en esos vídeos nada te incrimina. Y aquí todo se resumía en lo mismo. Aquí hay dos formas de consumir droga, Luis. Tú y yo nos compramos un sapo bufo con el mismo nivel de desconocimiento, tú te sientas en un lado de la mesa, yo en el otro, y nos ponemos a darle lametazos al sapo y uno de los dos muere. Bueno, pues somos dos imbéciles, sin más, y uno de ellos ha muerto como consecuencia de su imbecilidad. Sin embargo, si tú me provees la sustancia, me aleccionas en cómo tomarla, me haces como una especie de tutorial de lo que debo hacer durante su consumo, y por tus indicaciones, no por la droga, por tus indicaciones, me acabo yendo al otro barrio, pues algún grado de responsabilidad tienes tú en mi muerte.
Pero hay una cosa que no me cuadra con ese relato, que tiene toda la lógica aparente del mundo. Contaba Lorena, antes de que lo digas tú, lo diré yo, en su magnífico relato de siempre, que en un momento determinado su amigo se cae desmayado y él no interrumpe la ceremonia, él sigue con la ceremonia, lo cual permite decir, si él era un hombre ducho en este tipo de materias y conocía de qué iba el asunto, lo que tendría que haber hecho es parar y avisar a los servicios de sanitarios antes. Sin embargo, él no le dio importancia a ese desvanecimiento y siguió, lo que me permite sospechar, Alfonso, que no tenía ni la más remota idea de cómo hacer ese rito chamánico.
No, de lo que no tenía ni la más remota idea es de conocimientos médicos que le hicieran diferenciar un colocón, un viaje, un subidón o un bajón con la droga del sapo bufo de lo que era una parada cardiorrespiratoria en toda regla. Eso es lo que establece la acusación en este caso. Él ya había visto en otras circunstancias o en otras sesiones lo que esta droga podía provocar en las personas de una manera, permítame decirlo, un poco más lúdica. En uno de los vídeos que hemos escuchado ahora mismo, él mismo aparece diciendo: y te retorcías y te caías de espaldas. Claro, él pensaba que el fotógrafo estaba teniendo un viaje, sin más. Pero cuando van pasando los minutos y ve que no reacciona, es cuando él mismo interviene. Y de hecho, esta parte también es muy importante, porque la primera reacción de Nacho Vidal no es llamar a los servicios de emergencia. La primera reacción de Nacho Vidal es tirar agua sobre el fotógrafo. De hecho, los servicios sanitarios reconocieron que tanto el cadáver como el propio Nacho estaban mojados. Él intenta hacer maniobras de reanimación. Cuando llegan los servicios sanitarios, están en el atestado está especificado que identifican a Nacho Vidal practicando el RCP sobre el cuerpo del fotógrafo fallecido. Así que Nacho lo que cree es que está asistiendo a otro viaje más de consumo de sustancia de sapo bufo, no que sepa que está muriendo o no muriendo. De ahí viene la imprudencia. Si encima de presentarte como chamán, aunque luego niegas que lo eres, no tienes a tu alrededor ningún tipo de elemento que pueda proteger que salga mal la sesión, pues la imprudencia se va multiplicando. Ojo, poca broma, ¿eh? Porque al final una sentencia condenatoria coloca a Nacho Vidal en una horquilla de condena que va del 1 a los 4 años de cárcel.
Yo creo que era más. Me había comentado Lorena que hasta 9.
Es que el abogado pide también omisión del deber de socorro, pide más agravantes, más delitos.
Los agravantes es lo que puede llevar a elevar la pena, pero el delito en sí, tú siempre que llegas a un juicio tienes que basarte en la tipificación penal que tienes. Porque luego puedes considerar que no le ayudé, pero Nacho dirá: si es que me pillaron haciéndole la RCP, otra cosa es que yo no sepa hacerla. Y ahí, sinceramente, puede que tenga razón. Decir que hubo omisión del deber de socorro y que un sanitario testifique que vio a Nacho intentando reanimarlo es un poco contradictorio. Por eso yo me ciño al homicidio imprudente, que es el menos grave penalmente de los homicidios, porque lo que creo que todos estamos de acuerdo es que Nacho Vidal no quería que este señor muriera ese día. Lo que tiene que determinar el tribunal es si Nacho Vidal sabía que la vida de este señor corría peligro con ese ritual. Y ahí es donde va a estar el debate penal de esta historia.
Sobre esto, Alfonso, también hay un detalle que puede tener importancia en el juicio, y es que le habían asesorado a la víctima que no tomase determinadas cosas los días previos, pues que no tomase drogas, y él confesó a la prima de Nacho Vidal que había tomado alcohol, que había tomado cocaína, y aún así, en unos mensajes de chat, de WhatsApp, ella le dice: bueno, espero que no pase nada. O sea, que ya sabían que podía haber habido algún riesgo.
Es un juicio, Lorena, en el que va a haber una permanente contradicción, porque vamos a recibir a un Nacho Vidal que se va a presentar como una persona que consumió droga con otra persona sin tener más conocimiento ni saber realmente lo que estaba ocurriendo, más allá de que esa droga a él le parecía divertida y le pareció divertido compartirla con este chico. Ese mensaje al que te refieres es brutal y lo va a utilizar la acusación. Si usted no tiene conocimientos de esta droga, si usted no se considera un chamán, que no es una palabra que me gusta utilizar, porque realmente cuando hablamos de chamán hablamos de director de ceremonia. Si usted no sabe cómo funciona esto, ¿qué hace usted diciéndole a este señor que no consuma cocaína, sabiendo de sobra que la causa de la muerte es una parada cardiorrespiratoria? Al final, lo que dijo la autopsia es que el corazón de este señor no soportó la sesión de droga y que seguramente el consumo de cocaína previo algo tuvo que ver, ¿no? Va a ser todo el juicio una permanente contradicción, porque va a haber argumentos ofrecidos por Nacho Vidal en los que diga: oiga, yo aquí vine a ponerme fino de droga con otro señor y poco más. Pero claro, cuando llegue la prima y te diga: ya, pero es que Nacho me dijo que no tomara cocaína, al final te das cuenta de que algo sabía de lo que había que hacer y de lo que había que evitar para consumir esa droga.
No singularices, pluraliza. La prima también, porque una de las cosas que me sorprende es que la prima y el monaguillo de la ceremonia hayan quedado exculpados de momento.
Buah, qué bien lo acabas de decir. Es que eran los monaguillos de la ceremonia. Es que al final, en un homicidio imprudente, tiene que ser culpable el que realmente ha cometido la imprudencia. Al final, la prima, que está de convidada de piedra, no hace más que seguir las instrucciones de Nacho.
Pero puede ser cooperador necesario.
O no, porque realmente, ten en cuenta que hay un vídeo de este fatídico hecho. Hay un vídeo en el que se ve el grado de participación que tiene todo el mundo. Y al final, el delito de homicidio imprudente tiene que castigar al que está cometiendo la imprudencia. Por mucho que tú le digas, oye, yo te pongo en contacto con este señor, ten en cuenta que el fotógrafo hace todo voluntariamente hasta llegar allí. O sea, nadie le está obligando a ir a meterse sapo gufo con Nacho Vidal. Por eso la imprudencia no se la puedes achacar a la prima que le favorece la cita o al que favorece el lugar para que esto ocurra. Al fotógrafo nadie le ha puesto una pistola en el pecho. El problema es que el tipo que está dirigiendo el ritual es solamente uno, es Nacho. Y ahí es cuando realmente este señor fallece. Si habláramos de, no, es que la prima le convenció, le engañó, organizó una cita sin que el fotógrafo supiera. El fotógrafo sabía, lo siento mucho por él y por su familia, el fotógrafo sabía perfectamente a lo que iba esa tarde. Lo que no podía sospechar es que saldría de esa casa, pues lamentablemente, con los pies por delante.
La historia es tremenda. Alfonso, muchísimas gracias por ayudarnos a reconstruirla y un abrazo muy fuerte, como siempre.
Cuidaros mucho.
Ocho minutos para que sean las 7, las 6 en la Comunidad Canaria, y ya solo nos queda una última cuestión en el programa de hoy, que es, en fin, encontrar una canción que nos permita poner el punto final como Dios manda. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. I'm gonna sit right down and cry over you. Un tema de rock and roll maravilloso que Elvis Presley, en su primer álbum, traslada a la eternidad en una versión impoluta y maravillosa. La traducción sería algo así como voy a sentarme justo abajo y a llorar sobre ti. Pero es complicado, habría que buscar una traducción más hermosa y no tan literal como acabo de daros, ¿no? La canción es de 1953, sus autores son Joe Thomas y Howard Beeks, que son dos grandes compositores del momento, ¿no? La verdad es que esta canción, que es muy movida y que es un rock puro, pues ha tenido también versionadores impresionantes como los Beatles, que yo creo que es tan famosa casi como la versión de Presley es la versión de los Beatles. Y también en Francia, Johnny Hallyday también tiene una versión preciosa de esta canción. Es una canción que la verdad es que la escucha uno y le da ganas de empezar a bailar automáticamente. Con vosotros, I'm gonna sit right down and cry over you.
I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry over you. And if you ever say goodbye, if you ever even try, I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna love you more and more every day. I'm gonna love you more and more in every way. And if you ever say goodbye, if you ever even try, I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna tell my mom up.
Bueno, pues esto es a lo que se le llama acabar con ritmo. Mañana más, será otro día, será viernes, será 26, habrá más noticias y estaremos aquí, amigos, para contarlas.
If you ever even try, I'm gonna sit right down and cry over you. Love you more and more in every way. And if you ever say goodbye, if you ever even cry, I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna tell my mama, tell my papa too. Oh, they'll know exactly what I'm gonna do. If you ever
never say goodbye. If you ever even try, I wanna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry over you.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.